El Larguero, con Manu Carreño.
Corazón del área, la quería colgar, hoy otra vez Arambarri, el remate. Gol, 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 Satriano, estaba diciendo Roncero, es muy bueno el fichaje de invierno. En la pelota colgada del Getafe, la jugada por banda derecha. El balón que no acierta a despejar la defensa del Real Madrid. Y en la primera que le cae al futbolista que arrancaba normalmente de banda izquierda desde la frontal, asomando en la media luna. Arma el disparo con pierna derecha, potente, imparable, sin dejar caer la pelota en una volea.
Así narraba Antonio Romero en Carrusel el único gol de el Getafe. Estoy leyendo ahora mismo la alerta que acaba de lanzar el diario AS, que dice Real Madrid 0, Getafe 1. Así se tira la liga, papá. La opinión de Tomás Roncero. Así se tira la liga, papá. Hola, Tomás, muy buenas.
¿Cómo está, Manu?
Pues mira, pues estábamos hablando antes de si era muy precipitado decir que el Madrid ha tirado la liga. ¿Para ti la ha tirado?
Pues para mí sí, por lo que me transmite el equipo, evidentemente. No soy tan ingenuo matemáticamente, pues ya lo sé que puede llegar el Barça a perder el sábado en Bilbao y el Madrid ganar en Vigo el viernes, se pondría un punto, el Madrid dependería de sí mismo, ganando. Si todas esas cuentas de la vieja me las sé. Pero es que ya son muchas. Y el equipo, cada vez que te ilusionas o tiene un par de partidos aceptables y que parece que va para arriba, de pronto pum, pisa otra cáscara de plátano, no transmite nada. Juega plano, porque hoy Arbeloa, le escucha la rueda de prensa, ha intentado decir que pese a todo el Madrid tiene más ocasiones, pero no han sido ocasiones producto de jugar mucho mejor. O sea, porque todavía la primera media hora antes del gol Satriano, que es verdad que ha tenido la de Güler y sobre todo la de Vinicius, que eran clarísimas, y seguramente si una de esas entra hablaríamos de otro partido, pero en la segunda parte cuando el Madrid tiene que tocar arrebato, es decir, aquí estamos,
somos el Madrid. Este año no hay arrebato, no hay fútbol. Y no hay arrebato, porque otros años podía haber poco fútbol, pero había más arrebato. Es que este año no hay fútbol. Bueno, yo no te recuerdo un año así tan, iba a decir, quemado, cabreado, disgustado. Hacía tiempo que no te veía así, Tomás.
Pero mucho, sí, me tengo que ir muy lejos. Porque es verdad que el Madrid de las Champions, que ya sé que me dirán, joder, qué ventajista, es que será otro equipo ya, pero es que ese equipo se ha ido devaluando y no hemos ido sustituyendo las piezas. Incluso el de las cuatro Champions en cinco años sí supo reconstruirse, y por eso llegó la 14 y la 15 con la gente joven, con los Valverde, con los Vinicius, con los Rodrigo. Pero es que luego, a partir de que no hace tanto, hace un año y ocho meses, que ganamos en Wembley al Borussia Dortmund, la 15. Desde ahí, tú analizas el equipo y la plantilla, y se ha ido devaluando, y encima, yo creo que, sinceramente, hemos perdido el tino en los fichajes, porque este verano, yo lo he escuchado, porque era la opinión generalizada, gran fichaje más tantuón, ¿no? Sudamérica sueña con él, Heisen, el nuevo Kaiser de la defensa del fútbol español,
vaya partido
que,
de Hauser,
que no parecía a todos, Álvaro Carreras, que yo más le quiero un montón, pero se ha ido también contagiando un poquito de todo eso. Tren Alexander-Arnold, pues parece que simplemente nos han traído al que tiró el córner al Barça, maravilloso, porque luego ya dices, pero sí, vale, buen pie, pero defiende regular tirando mal. Rudiger y Alaba, cada vez más mayores y con unos problemas físicos evidentes. Carvajal no le puedes pedir más, porque físicamente también después de la lesión no puede ser el mismo. No podemos pensar que Tchouaméni haga de cross, pues ya de coña, con perdón. O sea, el Madrid está acabando jugando con chicos de la cantera que hemos estado en el Castilla, con Gonzalo y con Thiago Pitarch, porque ahora mismo no da para más la plantilla del equipo, que ya lo sé que falta Bellingham y que falta Mbappé, pero no hay más después de eso. O sea, hoy el equipo, yo creo que deja a todo el mundo muy frustrado. El Bernabéu se ha ido antes que acabe el partido.
Sí, sí. Decía Romero que hacía mucho tiempo que no veía un Bernabéu tan vacío antes de a 10, 15 minutos de que terminara el partido.
Sí, porque me ha pasado igual. A mí cuando Dani y Romero me planteaban la típica pregunta, ¿firmas el empate?
Ya te he oído.
Cualquier otro año yo hubiera dicho, por supuesto que no. Y he dicho, por supuesto que sí. Y no me atreví a decir lo que pensaba. Y es que no íbamos ni a empatar. Que por desgracia así ha sido. Sí. Por insisto, es que el equipo juega mal. No transmite,
Luego Tomás es muy previsible. O Vinicius o nada.
Claro,
el rival sabe que es o Vinicius en ataque, claro, o poco más.
Si viene a meter la que ha tenido, pues lo mismo estamos hablando de una victoria al Madrid, pero no la ha entrado porque David Soler es un porterazo, lo ha parado con el pie y a partir de ahí, pues el Madrid, quitando esa jugada maravillosa que ha inventado Müller, que también la ha parado, sí, Soria, sí. Pero el Madrid en casa con el Getafe, estando obligado a ponerse a un punto al Barça, no puede resumirse en dos o tres ocasiones a él dar de gol. O sea, por eso no me vale, no ha sido producto del juego. O sea, el Madrid jugó, el Getafe ha tenido el partido más cómodo fuera de casa de mucho tiempo.
Estaba leyendo, además de tu artículo, que dice mucho, estaba viendo también la portada del diario AS, que ya la tengo por aquí. Este Madrid no da para más. Claro. Ahí la estamos viendo, claro. Tomás. Canal claro, de YouTube del Larguero. Este Madrid, con Vinicius desesperado, la portada sí. Es este Madrid no da para más.
Claro, porque hay que ser realistas. O sea, que yo creo, pues, vamos a ver, el aficionado del Madrid es tan exigente que lo que no le puedes es engañar con golosinas. Entonces, la gente está dando cuenta que es un problema futbolístico. O sea, es un equipo que, claro, si tenemos ya que esperar a que digo, tienen de épica, de manera heroica, pero si no hay calidad... Claro, tú cuando hacías esas remontadas, vamos, que me estoy yendo ya muy lejos, pero yo me acuerdo remontadas que hizo el Madrid, me acuerdo cuando era Ramos de manera que entraba al remate, Cristiano, hasta Pepe a veces era el que entraba, pero porque era un equipo, comprendo, que tenía jugadores de mucho carácter, de mucha personalidad y que eran líderes en sí mismo. Este equipo le faltan líderes, le falta gente, o sea, como, perdón, si el orgullo lo tiene que llevar Rüdiger, que encima se juega la expulsión,
sí,
porque ponerte machote, eso no soluciona nada, eso te soluciona si luego metes un gol estupendo, si luego haces una jugada estupenda, o sea, todos esos acompañan en la ensalada. Y esta ensalada no tiene ni vinagre, ni aceite, ni sal. Y así estamos, claro.
Sí, sí. Y luego se autoexpulsa más Mastantuono, que sale un ratito, bueno, ya, y la roja directa. La María tremendo, de Carreras, que acarrea suspensión. La de Hausen, que acarrea suspensión.
Creo que encima en Vigo,
es terrible,
en cuadro. Luego dirán, mira, nos puede venir bien para el City. Para el City,
sí,
ya,
entonces, claro.
¿Qué hacemos? Ya decimos definitivamente que ya pasamos de la liga. Claro.
Y ahora mismo, te pregunto esta noche, que sé que no es la noche para estar más optimista de todo el año, pero ¿ahora mismo tienes buenas sensaciones de cara a la eliminatoria con el City?
Me las han tirado hoy, te lo tengo que decir así, porque para mí el fútbol es como la vida. Tienes una concatenación de situaciones que te inspiran para hacer las cosas con esperanza. Hoy, si el Madrid gana y se pone un punto al Barça, imagínate que luego mañana el Barça queda eliminado, que puede ocurrir, y el Madrid gana en Vigo... Y el Barça va a Bilbao presionado porque en ese momento estaría por debajo. Y el Athletic con el tema Nico Williams aprieta y le saca un empate. Es decir, todo harían inputs para irte contra el City como una moto. Sin embargo, el panorama es dramático,
sí, sí.
Porque ganar en Vigo, ojalá, pero parece complicado. Si el Barça gana en Bilbao, ya no te digo nada, que es de las pocas posibilidades que quedan, de los pocos tiros que quedan, entre comillas, en el calendario para agarrarse a la Liga. Y claro, vas con el City, sabiendo que el City piensa que encima tiene la vuelta en el Etihad. O sea, que, oye, lo mío el Madrid, ojalá.
Ya, sí, sí.
Me gane 2-0 el City. Allí
tampoco es el
dos.
City más fiable esta temporada, pero es verdad que viendo.
Sí, pero está creciente.
Viendo, sí,
pero
sí.
Justo está en fase creciente.
Sí, el Madrid está en cuarto menguante y el Madrid está en cuarto.
Claro, o sea, que encima eso. Pero bueno, oye, que evidentemente por la idiosincrasia histórica del Madrid, arrojar la tela no se puede. Pero es de las veces que me lo está poniendo más difícil el Madrid.
Ya.
Para no perder la esperanza.
No, ha sido esa respuesta de firmas el empate y la respuesta de Roncero sí, ha sido histórica, nos ha dejado todos en el carrusel.
Sabía
de Garrido,
lo que iba a pasar.
No,
o sea, yo no puedo engañar a la gente a esta altura. No,
Anton Meana, y a todo esto, ¿llegará Mbappé a la vuelta contra el City, que ahora mismo es el otro gran caballo de batalla en el Real Madrid?
Es un gran misterio y si llega va a llegar muy justo, prácticamente sin rodaje, porque tiene que parar. Han comunicado por la tarde en un parte médico la lesión que tiene, un esguince de rodilla. Dejando claro que el diagnóstico que dieron en el mes de diciembre era el correcto y que van a seguir un camino conservador y no pasar por el quirófano. Y es muy complicado que Mbappé llegue al nivel que se le exige a un delantero, falto de ritmo, jugar un partido clave como se antoja el del Etihad. Ya ha descansado por esta lesión los últimos partidos, no va a estar el fin de semana en Vigo, no se le espera para la ida y, como comentaba el fin de semana en Carrusel de Raez, el objetivo es que llegue para la vuelta. La gracia no es que llegue, es cómo llega Manu, y no tiene pinta que vaya a estar al 100%.
Lo sorprendente, Manu, es el comunicado en el día de hoy. O sea, que te digan que se ha ido a ver a un médico francés, que ya sabíamos ayer, que se haga público en el día de hoy y que, bueno, pongas encima de la mesa la tesitura de que Mbappé pues no estaba conforme con el diagnóstico que le dieron aquí en el Real Madrid. Otra cosa lo que ha hecho Mbappé, que lo ha hecho él mal. Porque no puede jugar en Talavera 90 minutos, meter un gol contra el Sevilla y estando lesionado, es otro debate, pero evidentemente él busca otra opinión.
Sí, sí, busca otra opinión, aunque no enfrentándose al club. Bueno, según me cuentan, le ha acompañado Nico Mijic. El mismo doctor ha ido a Francia con Mbappé, Y de la mano, Real Madrid y jugador han ido a Francia y ya han estado sondeando esa segunda opinión para ver qué le pasa a ese ligamento, que parece ser que se regenera solo, pero que hace falta tiempo. Así que vamos a ver si ese tiempo va en los plazos que más o menos hace ser al club moderadamente optimista sobre esa lesión de Mbappé, pero como dice Meana, a ver en qué condiciones vuelve para el partido de vuelta del City, si es que está ya para ese partido, que es ahora mismo la eliminatoria clave de la temporada. Es que luego a lo mejor ya no hay que arriesgar en nada más, porque si te elimina el City, que Dios no quiera para el Real Madrid, pues imagínate lo que queda de la temporada del equipo blanco. Tomás, te mando un abrazo fuerte, te leemos en el diario mañana.
Muchas gracias, chicos.
Un abrazo, chao. Arriba ese ánimo a Tomás y a todos los madridistas, que ya les oíamos antes cómo salían del Bernabéu. Pues nada, ¿y tu Real, algo más del asunto arbitral en el Bernabéu? Poco más, ¿no?
No, poco más.
Lo de Rüdiger, que te he oído también que decías, ¿no?
Lo de Rüdiger, la expulsión y que sí, ya sí. Que ya son unas cuantas seguidas, es decir, ya habrá que poner un punto y aparte o habrá que denunciar
algunas acciones al límite que no se pueden ver ya.
No, es que acordaros que venimos ya de la final de Copa contra el Barça, que tiró una bolsa de hielos o una venda, le tiró hacia el árbitro, tuvieron que agarrar. Acordaros también de unos gestos de que te voy a cortar el cuello hacia la afición, es decir, que ya son muchas donde sale retratado. Y en el fútbol de hoy en día, cuando sales muchas retratado, el problema lo tienes tú y los árbitros.
Ha habido dos partidos más hoy de segunda, antes de ir a la previa de mañana, que nos vamos ya, a la previa del Barça Atlético Madrid y a la remontada de la que están convencidos en Barcelona que van a llevar a cabo. Ha habido dos partidos de segunda, el Córdoba 1, Andorra 4, la gente marchándose también del nuevo Arcángel, victoria 1-4 de la Andorra, y ha habido un Sporting 0, Leganés 0, donde ¿qué ha pasado? Que ha estado otra vez el semiautomático fallando y 9 minutos el partido parado en el Molinón, ¿y tú?
Sí, lo que no puede ser es que el semiautomático ha fallado, que el SAOT ha vuelto a fallar, vale, perfecto, te lo compro, pero no pueden tardar tanto. No pueden tardar tanto porque eso se da cuenta casi al momento. No pueden tardar 9 minutos en pasar del SAOT a pasarlo a como se hacía
antes. Imagínate que pasa en la última jornada con un descenso o un título decidiéndose. O sea, es que puede. Es que no hace falta, ni en la jornada uno puede pasar.
Que se estropee el SAOT, perfecto, pero no se puede tardar tanto. Eso, de cara a la opinión pública, al final la gente no se lo cree. Porque le estás dando tus herramientas para que no se crea. Cómo has trazado las líneas en el VAR. Claro, yo me lo creo, ¿eh? Pero la gente, el aficionado, va a decir 9 minutos para trazar unas líneas, por mucho que el SAOT se haya averiado. Vale, se ha averiado. Nos hemos dado cuenta en el minuto 2, bien, vale. Claro. Es que quedan otros 7 minutos, sí, ¿eh?
Sí. No, y sobre todo, que no es la primera vez que ocurre, ¿no?
No, está ya la tercera en 2 semanas.
Habrá que poner, porque está muy bien el decir, no, es que ha fallado, coño.
Madrid,
si
Barça,
te falla la junta de la trócola, pues tendrás que cambiar o el coche o la trócola. O sea, no puedes estar diciendo, no, es que se me ha parado otra vez el coche. Pues coño, o cambias de coche o cambias de mecánico. No, es que se ha fallado otra vez el sistema automático. 9 minutos. Hombre, que estamos en la Liga. Estamos en la Liga Española. 9 minutos para un partido.
Exacto. Que por eso, aunque se haya fallado, que te vuelvo a repetir, para la credibilidad del VAR y más con la que está cayendo hoy en día, no se puede tardar 9 minutos. Aunque se haya fallado, no se puede.
Era por un fuera de juego, que es verdad que luego era milimétrico, pero para eso está el fuera de juego semiautomático. Y si falla el proveedor, Héctor González, que ha hecho un comunicado al CTA diciendo lo que tú adelantabas en Carrusel, que se había estropeado y que la culpa es del proveedor, ¿no?
Sí, hay mosqueo en el CTA con el proveedor del fuera de juego semiautomático. Van a pedirle explicaciones porque, como decís, es la tercera vez que pasa en tan solo 3 semanas. La primera fue en el Atlético Barça de Copa, luego el sábado en un partido también de segunda, Zaragoza-Burgos, y hoy en ese Sporting Leganés, que hubiera supuesto un penalti a favor del Sporting, que ha sido anulado por un fuera de juego con el cual se han tenido que tirar las líneas manuales porque no funcionaba el semiautomático.
Pero, y que van a poner una queja y que está muy enfadado el comité, ¿no? Que no entienden el fallo.
Bueno, van a pedirle explicaciones al proveedor.
Van a pedir explicaciones, vale.
No,
¿Y el comité no va a dar explicaciones de por qué tardan 9 minutos? Porque el SAOT es una cosa, el fallo es una
cosa.
Pero de pasarlo al SAOT, al otro sistema, al de las líneas manuales, son 7 minutos y medio. ¿Va a dar alguna explicación el comité por qué se tardan 7 minutos y medio o no lo van a dar?
Claro.
Porque está muy bien pedirlas al SAOT, que me parece genial que la pidan, pero la gente de Gijón,
es que imagínate,
la gente de Leganés, está diciendo, vale, ¿y los 7 minutos que habéis tardado?
Los 9, sí, sí.
Los 2 se lo doy para el fallo del SAOT, que ya son mucho. 7 para
siete
lo manual.
Más, sí, sí.
Es decir, vale, vosotros lo pedís al SAOT, yo os las pido a vosotros, las explicaciones.
Imagínate que se nos va ahora la emisión de la radio. Imagínate que se queda esto así. Y y decimos, discúlpenos, que es que se nos ha ido la señal. Vale, y la semana que viene no vuelve a pasar. No, es que el tío que viene aquí, y la semana que viene no vuelve a pasar. Pues habrá uno y dirá, oye, macho, pues hoy no sé qué iba a decir. Entonces, claro, ¿te puede fallar el semiautomático? Claro que te puede fallar, pero ya llevamos tres, habrá que buscar alguna solución. Digo yo. Además de echar la culpa al proveedor. Sobre todo porque nos viene lo que nos viene, la recta final de la temporada, en primera y en segunda, con mucho, muchísimo juego. Pues nada, vamos a ver lo que pasa en la próxima jornada de Liga. Ahora mismo el Barça 4 puntos más y mañana pensando en meterse en la final de la Copa, si se lo permite el Atlético, porque da la impresión de que el Barça da o ve con bastante facilidad que mañana se puede producir esa remontada. A las 9 de la noche lo contaremos. Raiz y Meana, ¿algo más desde el Bernabéu?
Pues
no,
nada más.
Nada más.
Un abrazo.
Que mañana entrenan, ¿eh? A las 11 de la mañana.
No hay día libre. No hay día libre.
Juegan el viernes.
Ah, vale. Digo por si acaso.
Bueno, fíjate, yo no, lo he mirado por si acaso, porque he dicho, sí, tal y como está la película, pero no. mañana entrenamiento a las 11 de la mañana, porque tienen partido el viernes en Vigo.
Tiene el partido en Vigo ante el Celta para preparar, para tener un día más de descanso ante el Manchester.
Por cierto, ¿sí? Lo hemos contado, lo ha cazado Héctor, ha estado aquí Claudio Giraldez viendo en directo el partido, tomando notas, ¿sí?, para estudiar a su rival del próximo viernes.
Sí. Sí, pero el Celta no va a jugar con 9 detrás del balón, eso seguro.
Ya.
El Celta va a jugar de otra manera.
Sí, sí. No, el problema es que al Madrid le hacen daño esta temporada los que se encierran atrás y los que juegan al ataque y los que, también, y los que están un rato atrás y otro delante. O sea, que es que este año le hacen daño muchos equipos. Romero, que ¿cómo se ha ido el Bernabéu? Hacía tiempo que no veías así al Bernabéu, ¿eh? Está en el parking ahora mismo, Romero. Está justo saliendo del parking. 12:34. Seguimos adelante y la recuperamos a Romero. Mañana hay Copa del Rey. Un minuto de pausa y nos vamos a Barcelona, que mañana juegan a las 9. Barça, Atlético de Madrid. Venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
La pelota, Nahuel, Lukman, solo, segundo palo, Julián. Gol, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Más de 100 días después, volvió el Metropolitano, el picotazo de la araña. Marco el
fue
Atlético
el
de
12 de febrero, por si alguien no se acuerda, ¿eh? La ida de las semifinales de la Copa del Rey. Entre medias han pasado muchas cosas. Ha habido eliminatoria de Champions, ha habido Liga y mañana vuelve la Copa. Para el miércoles, la vuelta de la otra semifinal del Derbi vasco en Anoeta entre la Real y el Atleti. Pero mañana Miguel Martín Talavera y Lluís Flaqué nos van a narrar ese Barça-Atlético de Madrid. Hola, Lluís Flaqué, en Barcelona, buena nit.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Talavera, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, preparaos para un partido grande, ¿eh? Para un partido bonito, a pesar de que el Atlético lo tiene bastante a favor de obra, Flaqué.
Sí, lo tiene todo a favor de obra. De hecho, sería un sorpresón que el Atlético no fuera mañana el finalista de la Copa. Sería un, bueno, como ha dicho Flick hoy, hacer posible lo imposible, ¿no? Es verdad que el Barça lo hizo en su día contra el Paris Saint-Germain, pero remontarle un 4-0 a cualquier rival y más a un Atlético de Madrid, pues es casi quimérico, casi misión imposible. Pero, bueno, eso el Barça se aferra a los milagros que de vez en cuando se dan en el fútbol. Evidentemente intenta generar una atmósfera para que se pueda creer en ello, pero partiendo de la base que es muy complicado porque sí que el Barça igual es capaz de marcar goles porque es un equipo muy ofensivo, pero también es un equipo que concede mucho atrás,
claro, sí,
y
totalmente.
Eso permite pensar que el Atlético te va a hacer daño también.
Le han hecho una pregunta hoy al Cholo Tala, no sé qué compañero era, que me perdone, pero le ha dicho si mañana te dijesen que firmas el 3-0, ¿lo firmarías ahora mismo? Que es la típica pregunta, que dices que te dan ganas de decir sí, lo firmaría, pero que no lo puedes decir en público. Pero mañana los Atléticos firmarían perder 3-0 y meterse en la final, yo creo, ¿no? La mayoría.
Bueno, pero yo creo que el partido se tiene que jugar. Yo creo que el Atlético Madrid,
claro,
sinceramente,
se van a presentar los dos. Sí.
Sí, se van a presentar y va a ir a ganar el partido. A mí en la previa, más allá de cualquier otra consideración, a mí me parece una falta de respeto absoluta a Simeone y al Atlético de Madrid. Y como lo siento así, lo tengo que decir, porque da la sensación de, bueno, si alguien lo puede estropear, este puede ser el Atlético de Madrid. Si alguien se puede pegar el tiro del pie, es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, de momento, la última foto que tenemos en este partido es que fue netamente superior, que el 4-0 se quedó corto, que le pegó un baile a uno de los mejores entrenadores del mundo, como es Hans-Dieter Flick, y creo que se merece el respeto de por lo menos ir a Barcelona a intentar ganar el partido. Luego ya veremos, como dice Flaky, claro, en el mundo del fútbol puede haber accidentes o no accidentes, pero a mí decirle si pierdes 3-0, pues vamos a ver cómo se da el partido, si te echan a un jugador, si estás sufriendo, si eres muy inferior, si te tienes que agarrar al larguero. Pero a priori, yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene todo en su mano para estar en la final.
Está por aquí Pedro Fullana también. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en Barcelona, Santi Ovalle. Hola, Santi.
Hola, muy buenas.
Y mañana comentarán el partido en el Carrusel con Dani Garrido y compañía desde las 8:30 la previa. Kiko Narváez, que está por ahí. Hola, Kiko. Muy buenas.
Por aquí estamos. Buenas noches.
Y José Mari Vaquero en Barcelona. Hola, José Mari.
Hola, Bonit.
Por cierto, estaban echando antes una imagen de un partido histórico, Kiko, y he visto un penalti que le sacas a Laurent Blanc. Espero que le sacas. No sé si te acuerdas qué temporada era.
Sí, hombre, claro que sí. A la hora de cubrir el balón, girar y él me agarra. Y
estaba entonces viendo el penalti y digo, ¿qué penalti le acaba de sacar Kiko a Laurent Blanc?
Sí, eso que el Pep le echaba una bronca que no veía, que decía, no te junte nunca con él, tío, dale un metrito porque como te junte con él, te va a agarrar un poquito, se va a girar, y le pasó eso al francés que no me conocía.
Sí, sí, uh-huh. Eso sí, fue el 5-4 famoso, ¿no? Con cuatro goles, los cuatro goles de Panti, que ese penalti, eso es, en el año 96. Eso es. Bueno, pues nada, no
hemos venido para hablar de ese libro, hermano.
Hemos venido para hablar del de mañana, exactamente. Sí, sí.
Bueno, pero hay que ponerle contexto al partido, tipo, ¿no?
Bueno, ese, que conste Flaky, que ese no os vale para mañana tampoco. Un 5-4 tampoco no vale, nos vale para vale. Nada, así que nada.
Para nada, para nada.
¿Qué sensaciones tienes, José Mari? Empiezo por ti. ¿Hay un ambiente de remontada, mucho convencimiento en Barcelona? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que, oye, siempre tienes que estar convencido. Yo nunca he pensado antes de un partido que no lo voy a ganar. Y no concibo un entrenador o un jugador de este nivel, tanto del Barça como del Atlético de Madrid, que no estoy convencido de que mañana van a pasar. Es decir, entiendo las dos situaciones.
Sí.
Habéis dicho muy bien. Partido hay que recibirlo con los brazos abiertos, porque ya el partido de ida fue espectacular y con dos equipos que además que creo que va muy bien cómo juega el otro, especialmente para Atlético de Madrid creo que va muy bien cómo juega el Barça. Y respecto a esto que estaba hablando un poco de respeto, no respeto, sí. Yo digo una cosa, oye, hablamos de la Liga. En la Liga el Barça lleva 71 goles y 26 en contra. Hmm. Y el Atlético de Madrid lleva 43 a favor y 23 en contra. Es decir, tampoco el Atlético de Madrid lleva 25 goles menos que el Barça. Yeah. Es decir, al final la botella la puedes ver como tú quieras. Evidentemente, hoy el favorito es claro que es el Atlético de Madrid. El partido hay que jugarlo.
¿Y Kiko? ¿Qué sensación tienes la noche previa?
De confianza. Sí, ¿no? Sobre todo porque ya lo hemos comentado otras veces, Manu, con el tema de que si hay algún equipo que tiene 20 minutos de locura, de fogonazo, con el talento y la calidad que tiene, pues. ¿Y cómo juegan esos partidos? Sea el PSG, el Bayern de Múnich, el Manchester City del Pep, el Barça de Flick, que van a tumba abierta y te pueden marcar dos goles en dos fogonazos de Lamine Yamal. Pero es que confío plenamente en que durante 90 y tantos minutos alguna de las contras, con los riesgos que va a asumir el FC Barcelona, la tiene que aprovechar el Atlético de Madrid. La inquietud evidente, porque sabes del talento y la calidad que tiene la gente de arriba del FC Barcelona, pero con la ilusión de que hay muchísimos el recurso y mimbre por parte del equipo del Cholo Simeone para trincarle alguna que otra vez para poderle marcar.
Sí, sí. Parece que han abierto ya las puertas del estadio. Empieza a llegar gente, ¿no? Pues estoy oyendo gente que empieza a llegar ya por... No sé en casa
en
de quién.
Campo.
Empieza a llegar gente ya al
aquí
campo.
Aquí no, ¿sí? Aquí te prometo que no está entrando.
Yo digo, han abierto ya las puertas del Spotify Camp Nou. Oye, las bajas, vamos con lo importante y lo que puede ser el equipo. Santi Ovalle, en el Barça, la más importante, la de Lewandowski. Y bueno, van a estar Pedri y Rafinha, que en la ida no estuvieron, ¿no?
Sí, y los dos titulares, bajas Lewandowski, Gavi, De Jong, Christensen lesionados, y también está fuera Eric García, sancionado. Flick tiene muy claro el guión, dos goles en la primera parte, dos en la segunda y portería cero. Eso es lo que se tiene que cumplir para
y a la prórroga, ¿no?
Remontar.
Dos en la primera, dos en la segunda y a la prórroga. Ninguno de la prórroga y a la prórroga.
Ese es el guión que ha dicho Flick, lo lleva repitiendo desde el partido anterior. Y el 11 va a ser este, con Joan García en la portería, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo en defensa, Bernal, Pedri, Fermín en el centro del campo y arriba Rafinha, Ferran y Lamine Yamal. Ese es el 11 más probable, si hacemos caso a lo que ha aprobado Hansi Flick en el día de hoy.
¿Y en el Atlético, Fullana?
La baja de Pablo Barrios. No ha entrenado hoy con el equipo como último día previo al partido. Nico González sí entrena ya con normalidad con el resto de los compañeros. Hay que esperar a mañana por la mañana para conocer la convocatoria oficial antes de viajar a Barcelona a las 12 del mediodía, pero la única baja, la de Pablo Barrios, que ya no estuvo en el partido de ida, el resto todos disponibles. Y en cuanto al once, habrá alguna pequeña variación con respecto al partido de ida, porque Llorente, que jugó en el centro del campo, apunta que lo va a hacer mañana en el lateral derecho para parar precisamente a Rafinha, que no estuvo en aquel partido. Cardoso jugaría en el centro del campo junto a Coque para ayudar también en banda izquierda a Ruggeri a tapar a Lamine Yamal, y a partir de ahí un poco la duda de quién puede acompañar en ataque a Julián Álvarez, si juega Sorloth o lo hace Antoine Griezmann en ese falso 9 que viene a ayudar al centro del campo para que el Atlético de Madrid se asocie mejor en las contras.
Oye, ¿y qué guión os imagináis? Kiko, José Mar y bueno, y también a Flaky y a Tala, ¿no? Mañana, porque la lógica dice, bueno, mañana el Barça va a salir en tromba, el Atlético se va a... ¿qué guión os imagináis?
Yo no estoy en este sentido, siempre es un poco lo mismo, ¿no? Siempre cuando, oye, tienes un 4-0, parece que tienes que ir en el minuto 1. Claro. Evidentemente, si marcas en el minuto 1 es cojonudo, pero no es lo más normal. Entonces, yo en este tipo de partidos, yo creo que hay que ser inteligente en el sentido de que no perder la eliminatoria los primeros 20 minutos. Es decir, esto es fundamental. Es decir,
o sea, es más importante no encajar que meter el primero en los primeros 15.
Correcto.
¿No?
Para mí sí. Bueno, cualquiera de las dos cosas es importante, para mí no perder la eliminatoria, porque a partir de ahí, si tú marcas un gol jugando en casa, quiero decirte en el caso del Barça, pues oye, estás en el partido y el partido se puede hacer largo. Pero si tú sales a lo loco y te meten un par de contras, como pasó en el partido de ida, los primeros 20 minutos, y ahí ya se acaba todo. Y puede acabar en un drama de partido, sinceramente, con el Atlético de Madrid, porque es verdad que es que por las bandas especialmente, le va como anillo al dedo cómo juega el Barça con esta defensa tan adelantada.
Y Kiko, ¿cómo te imaginas? ¿Qué crees que va a hacer de inicio, al menos en el primer tramo de partido?
Yo es que fíjate, Manu, que más que de estrategia, entre comillas, lo que me preocupa es la determinación, lo decía el Cholo, y la personalidad del equipo, a la hora de no acongojarse y de tener ese carácter de que pueda tener alguna que otra curva durante el partido, pero siendo consciente y teniendo esa experiencia de que el partido va a ser realmente largo y en cualquier jugada lo puede dejar sentenciado. Yo creo que el Cholo va a mezclar el tema de durante algún que otro minuto presionar un poco arriba, Manu, cuando la pelota vaya al portero, y a partir de ahí, en momento determinado, hacer un bloque bajo esperando cualquier pérdida para salir a la contra. El tema de la alineación, yo creo que si Pablo Pinto, Fullana, Tala y yo diésemos la alineación que nos gustaría, me parece que no íbamos a coincidir. Estoy deseando que llegue mañana la del Cholo Simeone, porque es tal, ¿no? Los jugadores que tiene...
Las este opciones, Madrid, ¿no?
Claro, porque fíjate, el día del Real Betis Balompié, tú ganas 0-5 en Copa del Rey, ¿no? Y no juega ni Julián Álvarez ni Sorlo.
Claro.
Juega Griezmann de falso 9, Lookman en la izquierda, con Baena un poquito detrás y Juliano. No. Y el día del FC Barcelona le ganas 4-0 y no juega Sorlo. Por decirte, ¿no? Que la gente puede decir, coño, pues...
Mañana Julián de cabeza.
Claro, que no está Sorlo, no. Y Julián ya está cagado, ¿no? Que es que a lo mejor el Barça con Flick te sale con un falso 9 en busca de marcarle 5 al Atlético Madrid. Y sin embargo lo mismo no ocurre nada.
Mañana Julián Talavera es un buen día para Julián Álvarez o para Antoine Griezmann también, ¿no?
Sí, pero no porque lo vayan a fichar ya, ¿no? En Barcelona, lo de Julián dices, ¿no?
Es un buen día porque ante un buen equipo como el Barça es un buen día para Julián Álvarez, ¿no?
Como se habla toda la semana de Julián en Barcelona, pensaba que te referías a eso.
Bueno, tú dijiste que habían rechazado 200 millones, ¿no?
En cualquier caso, con 200 millones, yo para empezar, tiene que sacarlos el Barça de algún sitio, que lo veo complicado, y otro que se lo quieran vender por ese precio. Claro. Dijeron en Barcelona que con 200 lo sacaban, yo eso lo quiero ver. Pero en cualquier caso, sí, Julián yo creo que va a ser titular. El otro día yo le vi celebrar el gol en Oviedo con mucha rabia. Yo creo que poco a poco, y mira que el partido de Oviedo fue malo también, pero se va quitando mochilas, van apareciendo los goles, apareció el día de Copa precisamente contra el Barça, y creo que va a ser titular, sinceramente.
Sí,
yo creo que incluso Lookman, que el otro día es titular y lo quitan al descanso, yo creo que va a sacar, sinceramente, creo que va a sacar toda la artillería. Con Juliano, con Lookman, con Griezmann, con Julián. Y mi única duda es, como te decía Pedro, teóricamente Llorente en el lateral derecho, pero es verdad que luego te da mucho oxígeno ahí para ayudar a las coberturas de Matteo Ruggeri. Pero esa es mi única duda. Si jugará Nahuel y jugará Marcos en el centro del campo, o jugará Marcos de lateral y jugará Johnny Cardoso en el centro del campo.
Lo que dice Kiko, seguramente saldrían 4 alineaciones diferentes, posiblemente.
Hombre,
variando
uno, Llorente, Manu en el medio.
Ya.
Y la pedrada mía es que pondría Pubil de lateral derecho, que no lo va a quitar Cholo, evidentemente,
no
y pondría Lenormand y Hancock de centrales.
Es lo que, por ejemplo, a mí me pide el cuerpo y me gusta.
¿Da juego esta plantilla, Kiko? ¿Da juego esta plantilla el Atlético, Kiko? ¿Qué te parece?
Pero no puedo jugar 11, ¿eh?
Da juego esta plantilla, sí.
Que luego decís que no hay plantilla y fíjate las combinaciones.
¿Pero plantilla para qué? Porque desde Barcelona nos vendéis que estamos en Walt Disney.
No, lo dijo Yago Aspas aquí en el Larguero.
Ah, coño. ¿Y qué pasa? ¿Qué
dijo hombre por hombre la mejor plantilla de la liga? Sí, sí.
Kiko, acuérdate lo que te he dicho antes. El Atlético Madrid lleva 43 goles a favor y 23 en contra. Sí. ¿Eh? Y el Barça, ¿sabes qué diferencia tiene de goles? 45. Y el Atlético Madrid, 10. Es decir,
pero el Barça no, el Atlético Madrid no se suele encontrar con equipos kamikaze que se juega con en el centro del campo. Le ha pasado a dos equipos con un partido.
Pero yo prefiero...
eso que acabe la posibilidad de que el Atlético de Madrid le pueda. Porque mira, el Real Betis Balompié jugó en Liga metido en bloque bajo. 0-1, palmatorio el Atlético de Madrid. Le cuesta jugar sin espacio. Jugó en el campo del Real Betis Balompié con la defensa del Real Betis Balompié en el centro del campo. Le cayeron 5. Yeah. El Barça hizo lo mismo, le cayeron 4. En la Liga es una cosa, y si un equipo se te planta la defensa del centro, yo creo que el Atlético de Madrid va a tener más posibilidad de marcar.
Yo, si pierdo, prefiero perder como el Barça, sinceramente. Hablo en el largo tiempo.
A lo Johan Cruyff, ¿no?
A mí es que no me gusta perder.
No me gusta. Oye, Kiko, creo que me conoces un poco. Perder no me gusta. Si tengo que perder, intentando hacer algo bueno, diferente.
Se tiene que hacer lo que sienta uno.
Claro, cada uno
porque
con su
Bordalá,
idea.
Mira cómo ha ganado hoy Bordalá, sintiendo y haciendo lo que es. Y pregúntale a Luis Milla.
Habéis visto la posesión, ¿no?, del partido. 78 el Madrid, 22 el Getafe de posesión. Y fíjate cómo. Y el equipo que se ha sentido mucho más cómodo ha sido el Getafe, a pesar de tener un 22
Escucha,
de posesión.
Manu, no has hablado del tema de. Porque hablabas con. Pues te estaba escuchando con Bordalá, y los 12 fichas y que no venían refuerzos. Bueno, hay que decir que por 1,5 millones de euros han venido cedido un tal Luis Vázquez, Satriano, Romero Central, Boselli y también el chaval Mario Martín. Con 1,5 millones de euros bruto se ha traído toda esta gente cedido el Getafe y están jugando la mayoría de ellos titulares.
Totalmente, cada uno con sus ideas futbolísticas.
Qué pelotazo. Dime.
Ojo a Milla, ¿eh?
¿Luis? ¿Milla? Tú sabes que es una
menudo pena, jugador, José Mario, jugador.
Que se vaya a ir sin jugar o martes o miércoles jueves Europa League o Champions por la calidad y el trabajo.
Bueno, tiene 31, está a tiempo todavía de esto, pero bueno, jugador para estar ahí en un equipo, con todo el respeto lo digo, que en el Getafe se está saliendo, pero vamos, un futbolista como la Copa Pino. Vamos a oír a los protagonistas, Santiago Valle, empezamos por Hansi Flick, ¿qué ha dicho?
Pues mira, le ha puesto un titular de esos de película, diría yo, a la remontada. Ha dicho Hansi Flick que hay que hacer posible lo imposible.
We are 4 goals behind. We want to make the impossible possible. So this is our goal for tomorrow. We all know that it's not easy. But
dice que necesita marcar 4 goles, que hay que hacer posible lo imposible.
Of course, believe in our strengths. Believe that we can do it.
Y que hay que creer en la fuerza del equipo y creer en que son capaces de hacerlo. Es lo que ha dicho Hansi Flick, que no ha descartado que haya vídeo motivacional previo al partido. Ha dicho que es algo privado, pero no lo descarta. Y sí que va a haber una novedad en lo ambiental. Va a haber grada de animación. Los Mossos han dado el ok a meter a 750 personas en esta grada.
Sí.
Y por lo tanto va a haber los grupos que fueron expulsados hace un año aproximadamente del campo por una multa de 21.000 euros, van a volver en el partido contra el Atlético.
¿Qué ha dicho el Cholo, Pedro?
El Cholo ha buscado la motivación de los jugadores en el partido que van a jugar mañana. Sabe que son temporadas difíciles, pero siempre hay partidos que van más allá del fútbol y por eso cree que mañana es el día de estar ahí.
Jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, con talento, con jerarquía, con personalidad, con ilusión, con fe, con determinación, sobre todo. Cuando estamos en el mes de marzo peleando, bueno, en la Liga estamos un poco lejos, es verdad, en la Copa del Rey bien, en la Champions bien. Obviamente aparecen todos estos escenarios de temor, de posibilidad, de que si va bien, que si va mal. Estamos fantásticos en el lugar que estamos, porque estamos peleando por lo que queremos.
Para que el Atlético de Madrid quede eliminado mañana, Manu tendría que recibir la mayor goleada con Diego Pablo Simeone en el banquillo. Porque ha encajado 5 veces 4-0, que llevarían la eliminatoria a la prórroga, pero en 15 temporadas, en 780 partidos, jamás ha recibido más de 4 goles.
Acaba de chafar a Flaky, a Vaquero y a Santiago.
Que son los que dejarían al Atlético Madrid eliminado directamente en 90 minutos.
A mí se me hace difícil pensar primero que le metan 5, A mí se me hace difícil. No porque el Barça no tenga capacidad, que esto del fútbol se nos da muy bien hablar a todos. Mañana, claro que los puede meter, y también los puede meter el Atleti. Pero lo que me parece que es más impensable, no sé cómo lo veis José Mari y Kiko, es que meta 5 el Barça y que el Atleti no meta ninguno. O sea, un 5 tendría que ser una cosa bastante escandalosa. Pero es verdad que el Barça cree en ello. Como, para, lógico, como dice José Mari, como para no creer, claro.
No, y aparte, oye,
es su obligación.
Mismo, mira, al final, a este nivel, como estaba diciendo, de calidad de jugadores, de personalidad de los jugadores, de los dos equipos, al final las lecturas son muy parecidas. Dice lo mismo Simeone, es lo mismo para Flick que acaba de decir.
Totalmente.
No, es un reto, al final es un reto, es una motivación extra, te tienes que meter, tienes que hacer un partido redondo, pero por otra parte, pues el Atlético Madrid tiene unas armas que realmente se hace difícil pensar que no pueda tener, por lo menos, ocasiones.
Exacto, entonces, y sobre todo lo digo por la manera de defender de este Barça, que no es el Barça más fiable defendiendo, ¿no? Ante ese Barça más fiable, pensar que se van a volcar a por 5 y que no le metan, bueno, parece difícil, pero... vamos a ver, Kikorro, ¿qué pasa?
Bueno, loco por verlo. Loco por ver el partido y sobre todo mirándolo con los ojos rojiblancos de tener esa paciencia, esa tranquilidad, esa personalidad para aprovechar pues los últimos metros, tener precisión y crearle oportunidad porque la vas a tener. Entonces al final pues se va a dirimir en el que tú tengas esa paciencia, ese toque, ese talento en los últimos metros para poderle complicar.
Qué ganas de que empiece el partido.
24 minutos, sí. Es que no lo veo, 94 minutos, tumba abierta que no te den menos 5 metritos.
Totalmente. ¿Quién pita mañana y Iturralde?
Pues pita de Burgos, que para mí es el árbitro top en España, pero yo creo que no es el ideal para este partido.
¿Por qué?
Me explico. No, a ver, me explico. Sería el ideal si viene de una semana limpia, pero viene de pitar el Betis-Sevilla un domingo a la tarde, es decir, solo ha descansado el lunes, con toda la carga mental que tiene un Betis-Sevilla, que tienes que trabajar mucho a nivel de cabeza ese partido, y cuando trabajas en unos partidos, me imagino que pasará también a los futbolistas, tan fuerte mentalmente, te viene un bajón. Al día siguiente te viene un bajón. Y volverte a activar para una semifinal de Copa, yo por eso digo, árbitro, espectacular si no llegas a tener esta semana ese partido. Bueno. Yo creo que, habiendo 9 árbitros internacionales, yo creo que tenían que haber tenido un poquito más de cuidado en esta designación y dársela a otro árbitro internacional.
Y en el VAR Trujillo, ¿no?
Trujillo, que es el que estaba hoy también.
Sí.
Pues bueno, a ver si las ve mejor que hoy.
Vamos a ver si las ve mejor que hoy.
Hoy no estaba Trujillo,
estaba Pizarro.
Trujillo, bien. Pues bueno, espero que Trujillo esté mejor que Pizarro.
Son, al fin y al cabo, conquistadores todos. O sea que eso.
Eso es, Pizarro.
Conquistadores de nuestro
Trajano.
Fútbol.
Trajano.
Exacto. Oye, y
de Trujillo, para... Roberto Gómez, ¿no?
Sí, exactamente. Y para terminar, y tú, tenemos nuevo caso de presunto insulto racista, esta vez en nuestra liga. Al parecer, Rafa Mir le dijo, viniste en una patera a El Hilali, el jugador del Español. ¿Qué crees que puede pasar en este caso, teniendo en cuenta que la UEFA ha sancionado provisionalmente a Prestiani por otro presunto insulto racista? ¿Qué crees que va a pasar aquí?
Con muchas similitudes.
Y pero también tapándose la boca a los dos.
Eso, muchas similitudes, pero con una pequeña diferencia. Todas las similitudes, ¿por qué? Porque hay un insulto racista, porque se tapa la boca, uno con la camiseta, otro con la mano, y porque hay un testigo. Un jugador, un compañero de Omar, creo que era Urco, es el Urko, que escucha, que le dice que has venido en patera. ¿Qué pasa? Que en la UEFA había un partido de vuelta, era a ida y vuelta.
Sí.
Y la UEFA no quería que hubiese un
escándalo,
un escándalo, y le puso un partido
de sanción provisional.
¿Qué pasa? Que aquí
suspensión
en España,
provisional.
Aquí en España yo creo que van a abrir un expediente, designarán un juez único, abrirán el expediente, pedirán declaración a Urco, a Omar, a jugadores que estén al lado y a mismo Rafa Mir, y luego vamos a ver lo que dicen, a ver si en España la presunción de inocencia vale más que en Europa, cosa que a los jugadores se van a volver loco, la justicia tenía que ser igual en España, en Suiza, en Rusia y en Estados Unidos.
Ayer dijo Infantino, el presidente de la FIFA, que es el que le va dando medallas de oro a Donald Trump, medallas de la paz, dijo que los jugadores que se tapen la boca deberían ser sancionados. Eso lo dijo ayer el presidente de la FIFA.
Él,
o sea,
es una
que ya
corriente
es un paso, un paso más.
No, sancionado, no. Él abandera una corriente muy fuerte de que sean expulsados en el Mundial
si te tapas la boca
para insultar a un jugador.
Así que ojito con este tema. Pero tendría guasa que a un jugador como Prestiani se le sancione en la UEFA porque tapándose la boca con la camiseta presuntamente le ha insultado de forma racista a Vinicius, y que en la Liga otro que también presuntamente le insulta de forma racista a otro jugador, aquí no se sancione. O sea, los jugadores, lo que tú dices, van a decir, o sea, que en Europa puedo insultar, en Europa no puedo insultar, claro, y en España sí.
Eso es.
Un precedente.
Uf, cuidado, sí, sí.
Es que no puede ser, es decir, la justicia tiene que ser, y sobre todo la deportiva, para todos igual. Claro. Y la pequeña diferencia es esa. Acuérdate que te dije también, porque la clausura igual del campo del Benfica o la multa del campo del Benfica no la han puesto. Van a tardar más. ¿Por qué? Porque ya no están en competición.
Sí. Eso no les corre tanta prisa.
Eso no corre prisa. Corría prisa lo de Prestiani. Pero ¿dónde va a valer más la presunción de inocencia? ¿En España o en Europa?
Pues es una buena pregunta. A ver qué deciden en este caso la Liga y la Federación, que tienen que tomar cartas en el asunto.
Pondrán
el
juez único,
Bueno, a ver qué dice. Entonces es el miércoles, ¿no?
No, porque el miércoles jueves, el miércoles yo me imagino que abrirán expedientes y pondrán un juez único para tratar este tema.
Un abrazo, Iturralde, y el resto nos oímos mañana. Hasta mañana, Talavera, Flaki. Adiós, Juliana, Santi, Kiko, José Mari, Iturralde, un abrazo para todos.
Buena nit.
Buena nit. Un abrazo a todos, 1:04. Le pregunto ahora a Adrián Soldevila cómo han ido las firmas de los precandidatos a las elecciones del Barça, que hoy era el día en el que se cerraba el plazo. A ver si han conseguido pasar el corte todos. Ahora nos lo cuenta Adrián Soldevila. Y enseguida me voy a ir a hablar con Marc Gené, el embajador de Ferrari, que tiene, aparte de la escudería Ferrari de Fórmula 1, ahí tirados en Doha, a ver qué pasa con los vuelos que van y vienen o que pasan por... que pasaban hasta hace un rato por el Golfo Pérsico. Enseguida vamos con él.